Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 14 de julio de 2020, en el filo ya de ese cambio de quincena en el que algunos comienzan los días de descanso si tienen la suerte de hacer vacaciones, porque esa es otra, porque se nos ha quedado un verano muy fastidiado en lo económico para mucha gente. Y también para los que no son muy amigos de la incertidumbre. Los hay que lo hacen en Nochevieja, pero los que aprovechen el verano y el cambio de temporada, que no de año, para hacer ese balance del año, ese calibrar lo que nos gusta de nuestra vida y lo que se puede mejorar, pues este año lo tienen fastidiado también, porque la incertidumbre, como decimos, es la tónica con la que nos ha tocado lidiar. Miren, hoy es un día estupendo para volver a pedir responsabilidad a la gente normal, a la gente de la calle, y para pedir a los políticos que hagan el favor de coordinarse, porque no está el horno para bollos. ¿Por qué decimos lo primero? Porque ahora mismo se calcula que en España hay unos 120 focos activos y Sanidad reconoce que el virus, el coronavirus, efectivamente, se está expandiendo en al menos 15 provincias. En tan solo 3 días se han contagiado, que se sepa, 2.045 personas. Son casos menos graves. Menos graves de momento, pero con mucho asintomático, del que se contagia y no se entera, o casi no se entera, mientras va esparciendo el bicho por ahí. Y no hay que frivolizar, porque además del peligro de contagiar a los mayores, todavía vemos a gente muy joven salir de los hospitales tras haber estado, por ejemplo, 70 días ingresados. Estamos pensando, por ejemplo, en Carlos. Tiene solo 30 años y ha estado más de 2 meses en el hospital sin poder volver a casa, en su casa de Manises, en Valencia. Ojo con frivolizar, porque cada vez parece más evidente que, aunque se pase la enfermedad sin graves problemas, pueden quedar ciertas secuelas, no dramáticas, pero secuelas en forma de menor capacidad pulmonar, menor capacidad auditiva, y eso por no hablar de los trombos a posteriori. Secuelas que no son dramáticas, pero que a un número indeterminado de personas les puede perjudicar en algo la calidad de vida. Y esto sin olvidar que hay jóvenes, como el caso de Carlos, a los que por cosas de la genética, que no conoces hasta que te toca, el virus también les pega fuerte. Así que si hacemos autocrítica, tendremos que reconocer que es un fracaso como sociedad, que a estas alturas nos hayan tenido que obligar por ley a llevar mascarilla. Si nos dan carrete, muchos, demasiados, bajan la guardia, así que ya son más de una decena las comunidades que han decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Hoy las mascarillas ya serán obligatorias en Aragón y La Rioja, y mañana lo serán en Andalucía. En todo caso, el gobierno y otras administraciones también lo van a tener difícil para librarse de la crítica. ¿Qué se ha decidido en la última reunión del Comité de Emergencias? Pues que las comunidades puedan cerrar bares y comercios y que estén obligadas a almacenar material sanitario para unas 8 semanas. Son medidas que a lo mejor se podrían haber tomado unas semanas antes, pues posiblemente, como a lo mejor se podría haber agilizado el famoso Plan B para poder controlar los brotes sin tener que recurrir al estado de alarma. Ahora resulta que con la segunda ola más cerca que lejos, estamos en un vacío legal que hace que unos hagan la guerra por su cuenta y que otros se pongan de perfil. Después de que una juez de Lérida haya confirmado que una autonomía, en este caso Cataluña, no puede declarar un estado de alarma sin pedir permiso al gobierno central, coge Quim Torra y vuelve a ofrecer un espectáculo muy en su línea. En vez de solicitar ese permiso a Madrid, se pone a repetir el numerito de la pancarta de los presos políticos, pero esta vez con la pandemia, con algo más serio incluso. Es decir, se declara en rebeldía y trata de sortear a la juez la prohibición con un decreto ley que pretende confinar a Lérida y 7 pueblos de la zona.
Hemos adoptado la solución de que esta tarde aprobaremos un decreto ley que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución, que continuamos considerándola vigente a todos los efectos, y por lo tanto, con esta mayor fuerza, entendemos que superamos esta resolución judicial.
Esta mañana, sobre esta cuestión, estamos haciendo varias observaciones. Uno, Torra tiene razón en que algo hay que hacer si la situación está verdaderamente descontrolada en Lérida. Dos, Torra, si fuera más sensato, haría caso a la juez y pediría al gobierno central que declare el estado de alarma parcial sin marear la perdiz con ese decreto ley que hoy entra en vigor y que los juristas ya te están diciendo que no es la herramienta adecuada para confinar a la gente, vamos, hasta el punto de que el asunto podría acabar en el Constitucional. Otra observación, bien haría el gobierno central en no ponerse de perfil, diciendo que deben ser las comunidades autónomas las que tengan el papel preponderante en estos casos y tal y cual. Eso lo dijo ayer el ministro Illa, pero si eso es así, si aceptamos el argumento de Sanidad de que con la ley de salud pública se pueden gestionar los nuevos brotes, entonces, ¿qué hace el ministro de Justicia diciendo esto?
Tenemos que aprender que cuando el gobierno decía que no hay plan B, yo mismo lo he dicho en no pocas entrevistas, estado de alarma es la situación que permite regular estas situaciones.
O las autonomías pueden gestionar la situación con las herramientas actuales, o no hay plan alternativo al estado de alarma. Una de dos, pero las dos cosas al mismo tiempo es complicado. Pero vamos más allá, vamos a aceptar que no hay plan B a estas alturas. Entonces, ¿cuándo piensa el gobierno tener listas las nuevas herramientas jurídicas, legislativas, para gestionar una pandemia? Porque el bicho ya nos está mordiendo los talones. Al gobierno no se le criticó por decretar el estado de alarma, se le criticó que pretendiera alargarlo más de la cuenta sin buscar las alternativas necesarias. Pues en lo que los políticos marean la perdiz, otra comunidad como Aragón ha tratado de ser pragmática con su propia fórmula. Zaragoza y Huesca vuelven a una especie de fase 2 flexibilizada que afecta al 70% de la población aragonesa. Eso viene a ser que no se limita a la movilidad, pero se pide encarecidamente a la gente que no salga o entre de esas provincias si no es realmente necesario. Eso y limitar el aforo en espacios públicos. Y hay que tenerle fe al librillo del gobierno de Aragón, porque ciertamente el brote de Huesca lo consiguieron embridar con la vuelta a la fase 2 de algunas comarcas. Sin embargo, fíjense lo fácil que vuelve a dar la cara el COVID-19 en cuanto te descuidas o tu vecino se descuida. Que esa es otra variable de la que a veces nos olvidamos, que tú puedes hacer lo que quieras en tu territorio, pero si el de la línea de al lado no lo hace, estamos en las mismas. Por eso hace falta coordinación. El viernes Aragón notificó 68 nuevos casos, pues el sábado ya había 128. Los políticos, desde luego, bien harían en coordinarse, pero no nos olvidemos que los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte. Y, entre tanto, la economía ahí sigue, con Pedro Sánchez reuniéndose hoy con Angela Merkel después de que ayer tuviera que pasar por el trance de rendir pleitesía al primer ministro de Holanda. El holandés Mark Rutte viene a ser como el líder o uno de los líderes de los halcones del norte, los países de puño apretado que no quieren soltar la ayuda europea para la pandemia sin condiciones. Y más ahora que han conseguido que Nadia Calviño no fuera la presidenta del Eurogrupo. Así que a Pedro Sánchez le toca poner buena cara al holandés cuando le suelta la chinita de que debe hacer reformas dentro de España. Traducido, las ayudas no serán gratuitas. El viernes hay cumbre europea para hablar de ese dinero y al gobierno de España le va a lastrar su fama, esa pulsión de gastar y no preocuparse demasiado por la deuda. Vamos ya con otras historias que nos trae Juan Andrés Rubert. Responsabilidades.
El sector crítico de Podemos pide a Pablo Iglesias que dé la cara por la derrota sin paliativos en las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco. Varios exlíderes de la formación, como Íñigo Errejón o Ramón Espinar, apuntan a la dirección nacional comandada por Iglesias.
Urdangarín.
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva, en Ávila, ha propuesto que Iñaki Urdangarín pueda obtener el tercer grado o un régimen abierto de libertad. El yerno del rey emérito lleva cumplidos 2 años de una condena de 5 años y 10 meses.
Reino Unido. Unido.
El gobierno británico ha aprobado el uso obligatorio de mascarillas en todo el país a partir del 24 de julio, con multas de hasta 100 euros. También ha aprobado su nueva ley de inmigración, entrará en vigor el próximo 1 de enero, coincidiendo con su salida de la Unión Europea.
Cambio climático.
El Congreso debate en pleno este martes el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. El gobierno quiere impulsar el coche eléctrico y energías verdes. La sesión contará con la intervención de la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera.
En el partidazo de COPE, señalado injustamente. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. El protagonista del día de ayer fue Nano Mesa, un jugador del Cádiz que en plena celebración con su equipo, tras conseguir el ascenso a Primera División, exaltado con los medios del club, nervioso, excitado, vio cómo varios tuiteros, varios internautas, le acusaban de estar bajo el efecto de sustancias estupefacientes. El caso es que el chaval, sobrepasado con todo lo que se estaba diciendo de él, por la tarde acudió a un laboratorio, se hizo una prueba antidroga y demostró que no había rastro en absoluto de droga en su cuerpo. Eso tuvo que hacer Nano Mesa por todo lo que se había generado en Twitter y en Internet. Realmente lamentable que le marcaran el día más feliz del año después de conseguir el ascenso con el Cádiz.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable prácticamente en toda España, con temperaturas muy altas en Extremadura y en Andalucía, donde se podrían alcanzar los 40 grados en ciudades como Badajoz y Sevilla. El contraste lo vamos a encontrar en la zona sur de Castilla-La Mancha, en el interior de la Comunidad Valenciana y en Murcia. Allí podría llover a lo largo del día.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Algunos sonidos del día. Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán, anoche sobre el decreto ley aprobado para Lérida y 7 municipios del Segrià en TV3.
Tothom és coneixedor de
què es podrà dur a terme, què se podrà fer i què no en estos 7 municipios del Segrià i en la ciutat de Lleida. Por lo tanto, desde aquí hacer un llamamiento a que todo el mundo empiece ya a adoptar estas medidas que son necesarias para parar los brotes que tenemos en este momento en esta zona del país.
La edad media de los contagiados por coronavirus cae a menos de 50 años. Salvador Illa pide prudencia a los más jóvenes.
El fin del estado de alarma no significa el fin de la epidemia en nuestro país, no significa que el virus ya no esté entre nosotros, esto no se ha acabado, el virus sigue entre nosotros, simplemente pasamos de un escenario de mitigación a un escenario de control.
Sentido homenaje en Madrid en el 23 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Su hermana, Marimar, sobre el blanqueamiento de la banda terrorista.
Hoy basta ver los resultados electorales de ayer mismo en el País Vasco. Tienen más poder político que nunca, incluso como ellos mismos se ufanan en proclamar, condicionan las políticas de Estado.
8 y 14, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada,
hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Vueling.
Pues cuando pasan 15 minutos de las 8 de la mañana, pues cogemos y descorremos la cortina del espacio de análisis, de opinión, y nos encontramos de nuevo a Jorge Bustos. Buenos días, Jorge.
Aquí sigo, Sergio.
Está el otro Jorge, Jorge Vilches. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Hoy es uno de esos días que el maestro Herrera diría lo de los Gorges, ¿no?
Los Gorges, sí. Gorges.
Correcto.
Yo, como os descuidéis, os llamo los Jordis, porque como soy de allí, de aquella tierra. Y tengo también a Tony Acharri. Buenos días.
Muy buenos días, aquí, detrás de la cortina.
Detrás de la cortina, ¿no? Pues, ¿qué os iba a decir? No sé qué os motiva más de lo que tenemos encima de la mesa. Hay bastante lío con el asunto de la pandemia, de si hay vacío legal o no hay vacío legal. Quim Torra con su decreto especial, con el gobierno diciendo cosas contradictorias y ya diciendo que sí hay herramientas y con pocas ganas de establecer otra vez un estado de alarma, aunque sea parcial. Sin embargo, el ministro de Justicia dice que esto demuestra que no hay plan B. A estas alturas no hay plan B. No sé cómo lo veis.
Bueno, parece
Hombre,
ser
yo
que
creo
es
que
otro...
es una de las de lo que más nos preocupa, ¿no? Quiero decir que aparte de la gran política y lo que trae horas después de las elecciones y las reuniones de Pedro Sánchez en La Haya, yo creo que a la ciudadanía ahora mismo lo que más le preocupa es ver que la nueva normalidad está teniendo unos brotes que realmente no se están controlando, por mucho que el ministro Illa ayer hablase del estado de control. Como Lérida merece un punto y aparte porque el virus está ahí descontrolado, yo creo que es el tema estrella esta mañana, ¿no? En Lérida se ha reaccionado tarde y mal, y yo creo que esto hay que recordarlo para poner remedio cuanto antes, porque a Torra, tanto a Torra como al alcalde de Lérida, la pandemia les ha venido grande desde el principio, porque no quisieron reconocerlo en un primer momento y ahora han tenido que ir poniendo parches y además haciéndolo de una manera bastante torpe.
Pero esto yo no hay que analizarlo desde un punto de vista sanitario, que sabíamos ya desde hace mucho tiempo que el rebrote iba a tener lugar. Esto hay que analizarlo desde un punto de vista político. Torra, durante todo el estado de alarma y el confinamiento, estuvo hablando de un 155 sanitario y quería demostrar en la primera de cambio que ellos pueden ser independientes. Es más, llegaron a decir en algún momento que si ellos hubieran dirigido la política en Cataluña no hubiera habido tantos contagios ni tantos muertos. Se están aprovechando de la debilidad de este gobierno con los nacionalismos y se están aprovechando también de la negligencia de este gobierno en general con la COVID-19. Entonces, es que hay que recordar que ese plan B, esa nueva situación jurídica sanitaria para todo el país, no está hecha todavía, lo cual es una gravísima irresponsabilidad. Pero también hay que recordar que no hay una política de personal sanitario, que el problema de los MIR que ahora están en la calle es nacional, no es autonómico, es nacional, y que no ha habido un acopio de material pensando en el rebrote. Hay una irresponsabilidad general. Y esta es una cuestión política. Aquí Torra está haciendo política con la pandemia como hizo el PSOE e hizo Unidas Podemos en febrero y en marzo.
Ahora seguimos hablando de estos y otros asuntos, pero tengo antes un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, porque quedan muchas cosas que decir, por supuesto, muchas noticias. Y queda mucho verano por delante y muchas celebraciones para disfrutar en casa. Y Leroy Merlin, que celebra su aniversario, nos plantea hasta el 27 de julio cientos de ofertas para el baño, jardín o, por ejemplo, para hacer que la limpieza de tu piscina sea cómoda y eficiente, como un limpiafondos eléctrico Zodiac por 999 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más con Leroy Merlin. Este verano celebra lo bueno en casa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es. Volkswagen.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias interesantes tenemos por ahí?
Pues mira, en abril la investigadora Lin Meng Yan se vio obligada a huir de Hong Kong. ¿Y cuál fue la razón? Pues para poder seguir viviendo, como lo oyes. Se trata de una viróloga que decidió revelar los secretos que el régimen chino trataba de ocultar sobre el coronavirus y ahora pues se ha visto obligada a irse a los Estados Unidos por seguridad. Y tras ser interrogada por el FBI, al final la dejaron libre y hace unos días habló para un medio americano. Habló para la Fox News.
Hay muchos pacientes que no recibieron tratamiento y diagnóstico a tiempo. Además, el gobierno no permite a la gente publicar esta información. Los doctores están preocupados, pero no pueden hablar.
Claro, imagínate la situación, Sergio. Esta viróloga que daba clases en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong fue una de las primeras en advertir del problema de la COVID-19 y sus efectos. Ella misma asegura que el gobierno chino sabía de esta enfermedad muchísimo antes de lo que han reconocido. De hecho, trató de advertir del peligro y de contar todo lo que sabía a raíz de sus investigaciones. Lo hizo a través de un bloguero chino muy, muy conocido y al final, pues su deseo de hacer llegar esta información al mundo pues ha hecho que no le quede más remedio que huir para mantener su seguridad. Esto es lo que tiene, contar la verdad o denunciar.
Lo de China, yo creo que nunca se sabrá lo que pasó realmente.
No. Y el aumento de nuevos brotes repartidos por casi toda la geografía nacional aquí en España ha llevado a una parte considerable de comunidades autónomas a apostar de nuevo por la mascarilla obligatoria. Lo estamos contando a lo largo de la mañana, una medida preventiva de protección que a veces puede ser molesta, pero que se antoja fundamental para nuestro bienestar. Guillermo Martínez de Tejada es un microbiólogo y profesor de la Universidad de Navarra. El doctor ha contado a los micrófonos de Mediodía COPE la importancia que tiene.
Si todos llevamos mascarilla, estamos protegiéndonos unos a otros. O sea, es un factor también de solidaridad social importante. Pero claro, solo funcionará si la llevamos todos. O sea, en un sitio cerrado, por ejemplo, véase, por ejemplo, un autobús, ¿no? Un vagón de un tren, ¿no? Si vamos todos con mascarilla, estamos protegiéndonos unos a otros.
Por si hay algún despistado, Sergio, la mascarilla hay que llevarla sí o sí, aunque no sea obligatoria en todos los sitios, es necesaria para prevenir esos
contagios.
Hombre,
tiene pinta de que cada vez más se va a imponer en todo el país.
Yo creo
incluso
que sí.
Las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ya lo están estudiando. O sea,
sí.
Y el problema es eso, la conclusión es que los ciudadanos de alguna manera hemos fallado, o algunos demasiados han fallado, porque cuando nos dan la responsabilidad, nos dan un poco de carrete, como se dice, para que nosotros seamos responsables, hay demasiada gente que no cumple con su papel.
Claro.
Y es bastante triste que a estas alturas de la película tengan que ir los gobiernos uno a uno ese goteo diciendo, pues ahora obligatoria.
Claro, y muchas veces uno acaba confiándose y dice, bueno, no pasa nada, y al final pues pasa lo que pasa y acabará siendo obligatorio, lo más probable. Y voy terminando, Sergio, no sé si eres uno de los que tiene pendiente pasar la ITV.
Pues le ha pasado justo durante mis vacaciones, fíjate. Pues
mira, fíjate, con el coche o con la moto, bueno, si ya la ha pasado cualquiera, en cualquier caso es importante que sepan que el Tribunal Supremo acaba de anunciar que poner una pegatina de la ITV en un vehículo que no la ha pasado, es decir, que no está autorizada, es un delito de falsedad. El Supremo lo ha fijado así después de que distintas audiencias provinciales no se hubiesen puesto de acuerdo. Así que al loro.
Al loro cantimploro. Vamos con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este año parece que la Liga se queda aquí en la Comunidad de Madrid.
Cross, le estorba Jaime Latre, quiere pitar ya, va a pitar. Mira Kroos el balón. ¿Cuánto queda, Pedro?
5 segundos.
4, 3, 2, 1. ¡Final del partido!
Así se ha vivido en el tiempo de juego de Cope el final del triunfo del Real Madrid 2-1 en Granada, más sufrido de lo que se esperaba tras una buena primera parte del equipo blanco, que acabó pidiendo la hora. Las cuentas son estas. Saca 4 puntos al Barça y quedan 6 en juego, es decir, que los 2 partidos que restan le valen 2 empates o una victoria. Primera bola de partido este jueves a las 9 en Valdebebas ante el Villarreal. Y si hay liga, ya sabes lo que dice Fernando Simón. Nada de celebraciones, por cierto, que también anoche empate del Getafe ante el Alavés en Vitoria, el equipo azulón mantiene por el momento puesto europeo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 14 de julio, en menos de media hora, nueva concentración de los trabajadores de la fábrica de Airbus en Getafe, previa a las concentraciones de protesta por los 275 despidos que va a haber en esa planta, 1.600, te recuerdo, en toda España. Y tenemos otra concentración esta tarde, en este caso no de protesta, sino de homenaje, el que ofrecen son la Comunidad de Madrid a los profesionales sanitarios que han luchado y que siguen luchando contra el coronavirus. Por cierto, que la comunidad se despierta con tan solo 11 nuevos contagios, ningún fallecido por tercera vez en 15 días y los 3 brotes detectados la semana pasada bastante controlados. La cosa va bien, toquemos madera. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Volver a empezar, volver a sentir. Te esperan divertidas curvas de montaña, espectaculares paisajes de costa e interminables remansos de paz. Vuelve a disfrutar con los 5 sentidos. Escápate. Ven a BMW Madrid y aprovéchate en julio de las mejores condiciones de compra, con entrega inmediata en todo nuestro stock de los 2 últimos meses. Te esperamos. BMW Madrid, la filial de BMW España, el corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Bachuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. En general la situación es bastante cómoda. Destacar algo más de intensidad en las entradas por la Cuesta de San Vicente y el acceso desde la A4 al nudo sur de la M30. Les recordamos las obras que afectan a Joaquín Costa, pero no solo a esto. Debido a estas obras, el tráfico empieza a ser algo más intenso en la entrada por la Avenida América y le recordamos que también, al paso por la zona, hay cortes y desvíos de tráfico que afectan a Lope de Hoyos y Príncipe de Vergara.
Y situación hasta ahora en las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A4 en la zona de Pinto, también en la A42 a su paso por Parla y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. Densa además la M40, especialmente en Coslada en sentido A2, y atención porque van a encontrar retenciones ya en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas.
Hemos llegado a las 8:27 minutos.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
21 grados ahora mismo en el centro de la capital, un martes de pocos cambios, con alguna nube que puede dejar lluvia débil en el sureste y máximas otra vez en el entorno de los 35 grados.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Cambia de nivel con el Mitsubishi Outlander PEV. Garantía de fábrica de 5 años y de 8 para baterías. Eléctrico, híbrido autorrecargable, líder en ventas y cero emisiones. Ahora con ayudas del gobierno.
Madrid tampoco ha olvidado a Miguel Ángel Blanco 23 años después de su asesinato a manos de ETA. Los jardines que llevan su nombre, situados en la calle Federico Salmón de la capital, se le ha rendido homenaje a una cita donde no ha faltado el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso, quien ha dejado este mensaje.
Hubo un día en el que el Estado de Derecho ganó esta partida en España y no podemos permitirnos ahora que los vencidos, los verdugos, ganen el segundo tiempo años después.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos con Jorge Bustos, Jorge Vilches y Tonia Echarri asomándonos al balcón de la actualidad, de las cosas que pasan en España, de lo que puede pasar también, de cómo nos puede afectar a todos, estemos trabajando, estemos de vacaciones, estemos un poco fastidiados económicamente o por lo que sea, por la pandemia, y os he visto bastante motivados con esto de que el gobierno no tiene claro ahora cómo actuar y parece que hay un vacío legal o no lo hay. No sé si queréis aportar alguna idea más que se quedara en el tintero.
Bueno, yo quería decir que el decreto de nueva normalidad, aquel que tan rimbombante, ¿no?, que se aprobó, en realidad fue, y lo estamos viendo ahora, absolutamente corto, ineficaz para gestionar los rebrotes. Es decir, la nueva normalidad es una normalidad llena de rebrotes y no tenemos los instrumentos legales necesarios, pero no porque no se advirtiera a tiempo. Hace meses que la oposición, incluso cuando apoyaba el estado de una nueva prórroga al estado de alarma, le estaba diciendo al gobierno que trajese una reforma legislativa de las leyes de la legislación ordinaria que ya está en vigor para poder dotar a las comunidades autónomas de esas herramientas para combatir los rebrotes. No lo ha hecho por su pura desidia, pero evidentemente que eso era una responsabilidad del gobierno. Ahora, ¿qué va a hacer? Evidentemente, el estado de alarma, con el que, por cierto, han coqueteado con volver a instalarlo, es una ruina económica definitiva ya. Si ya la que tenemos va a ser profundísima, volver al estado de alarma mandaría un mensaje, en plena recuperación del resto de países, de hundirse en el hoyo. Entonces, yo creo que hay que pedir también esa responsabilidad al gobierno, que se comprometió con otras fuerzas políticas a arbitrar ese marco legal alternativo al estado de alarma, y no ha cumplido su palabra, y los resultados los estamos viendo en Cataluña. Yo creo que Jorge tiene razón. Estamos esperando que cumpla con su palabra, lo que pasa que también estamos muy acostumbrados a ver que no lo suele hacer este gobierno, pero sí que ya llevamos tiempo esperando que esa reforma prometida, ¿no?, para tener un marco jurídico sin tener que aplicar el estado de alarma, no lo ha hecho. A mí ayer me dio la impresión, escuchando al ministro de ella, que el gobierno se estaba quitando de en medio, derivando responsabilidades hacia las comunidades autónomas, y la verdad que es que yo creo que ahí tiene otra vez esa actitud política una derivada hacia el campo sanitario, que, con el permiso de Jorge Vilches, yo voy a insistir otra vez, porque es que, como el fracaso es huérfano y ya se están buscando culpables, a mí me parece del todo injusto para la gente de Lérida, con la que hablo mucho por cuestiones familiares, personales y de amistades, ¿no? Quiero decir, el caso de Lérida, que antes decía yo que era un punto y aparte, porque es que hay muchos temporeros, pero es que eso ocurre cada año, por estas fechas la población se triplica, pero que en realidad lo que está pasando es que hay muchos temporeros que han venido sin contrato, sin papeles, por el efecto llamada y, por lo tanto, sin seguimiento sanitario. Y se está culpabilizando a los empresarios de la zona porque les dicen que no les están dando contratos y porque no les están dando condiciones. Cuando todo el mundo sabe ya que la culpa es de las administraciones, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Lleida, de los dos. Sabían que iban a venir por el efecto llamada y no tomaron ninguna medida. Y yo creo que ahí está, en este momento, el punto de indignación de los ciudadanos de Lérida, que se consideran abandonados por la incapacidad de los políticos.
En
y
ese
hay que
sentido,
poner especial hincapié en eso.
La gente de Lérida puede estar tranquila cuando dicen, no, nos están demonizando, que estén tranquilos, desgraciadamente, porque Lérida es ahora, pero es que esto es una hiedra que sale
sí,
de aquí
sí.
Y se va. Entonces, ¿estaremos hablando dentro de 2 semanas? Pues no lo sé, de Albacete,
de otro brote,
de Córdoba,
sí.
no sabemos. Sí.
Sí, hay además otro asunto que nos está metiendo en el hoyo y es el mensaje que se lanza a la Unión Europea, que lo vimos ayer con la reunión de Pedro Sánchez con el holandés. Y es que si estamos pidiendo dinero porque el efecto de la pandemia ha sido devastador, no solamente en vidas humanas, sino también en el hundimiento de la economía, si la Unión Europea está viendo que, y por eso insisto en la política, nuestro gobierno no está tomando las medidas adecuadas, no solamente a nivel nacional, sino coordinando las autonomías, es muy difícil que se fíen de nosotros y que los millones que se están pidiendo a los europeos nos lleguen. Nadie va a prestar el dinero a una persona por un problema que es incapaz de resolver. Esto hay que articularlo de otra manera. Hay que establecer no solamente una normativa, sino además una normativa que sanitariamente sea resolutiva, sino también hay que demostrar fortaleza. No puede ser que salga ayer Salvador Illa y eche la culpa, como decías, a las autonomías o eche balones fuera. No puede ser. Tiene que tomar las riendas de la política.
Dijo preponderante, ¿no?, el ministro, que es como una vaguedad, como decir, bueno, sí, pero si es que lo que queremos los ciudadanos es que os coordinéis, que quede claro quién lo hace, uno, sí, otro o los dos al mismo tiempo. Pero eso de preponderante es como diciendo, ve tú, pero a mí fíjate, me da la risa.
Fíjate que la estrategia de Moncloa siempre es la misma, es que el marrón se lo coman otros. Ahora son los ciudadanos, la responsabilidad individual, que es muy divertido escuchar a la izquierda hablar de responsabilidad individual, pero bueno, bienvenidos sean al liberalismo. O sea, hablan de la responsabilidad individual, que se ponga cada uno su mascarilla, que cada uno... nadie se vaya de fiesta, bien, eso está muy bien y yo lo comparto, y luego a las autonomías, que se coman el marrón las autonomías. No, es que, vamos a ver, siguen estando a los mandos del gobierno de España. Es que ha sido su estrategia permanentemente. Primero era, nadie lo vio venir, no se podía saber, actuamos como pudimos con la formación que teníamos, todo mentira según hemos sabido por las alertas y que están, por cierto, judicializadas, y ahora que se están produciendo rebrotes y algunos de los cuales están descontrolados, la responsabilidad sigue siendo siempre de los demás. Pero para que te sientes en la Moncloa, entonces, ¿qué te sirve el poder si no lo ejerces?
Acuérdate, Bustos, de lo que ha pasado con el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Barajas, que está demostrado que fue la gran vía de entrada del coronavirus, al final nos encontramos que, levantado el estado de alarma, el gobierno es incapaz de establecer un protocolo de seguridad para la gente que viene de fuera, y es el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Díaz Ayuso, el que tiene que exigirle unas medidas que den garantía a los madrileños, porque claro, es que Madrid también es la puerta de entrada al resto de España, y no puede ser que una comunidad autónoma sin competencias para ello establezca unos protocolos en un aeropuerto. Hay una dejación de funciones y una negligencia más que evidentes.
Luego hay otra derivada para completar el cuadro. Se piden responsabilidades a los políticos, a las administraciones, y es así, efectivamente, pero hay otra derivada, que es la de la ciudadanía. O sea, hoy mismo hay otras dos comunidades que imponen el uso obligatorio de las mascarillas. Mañana será la comunidad más grande de España, que es Andalucía. Los ciudadanos también, en parte, hemos fallado y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso también es un fracaso social.
Bueno, eso sí, ha habido excepciones, quiero decir que tampoco se puede generalizar. Yo creo que por lo general sí que los ciudadanos nos estamos portando bien. Lo que pasa que hay ahora un relajo que yo creo que también es fruto de aquel mensaje que nos daba Sánchez de que había que vivir la vida, que había que salir sin miedo. Quiero decir que luego eso cada cual se lo aplica como puede en su vida cotidiana. Llega las vacaciones, las ganas de celebrar y con una poca conciencia de que el virus todavía sigue aquí y que hasta que no llegue la vacuna, pues hay que tomar medidas individuales. Y efectivamente ha habido excepciones importantes, con consecuencias, y que realmente eso sí que nos da que pensar que la conciencia genérica no está. Quiero decir que tenemos que adoptar cada uno unas nuevas costumbres. Yo creo que todavía no estamos mentalizados de que se puede disfrutar de la vida, pero de otra manera, ya no como antes. No vamos a poder movernos de la misma forma que nos movíamos antes.
Sobre
Entonces,
todo, Tonia,
esto está costando calar.
Es que,
¿no?,
es que hay ejemplos de sobra de cómo desde instancias de gobierno se puede fomentar la responsabilidad individual sin tener que recurrir a la prohibición o a la obligación. Es decir,
eso es.
Por ejemplo, las cajetillas de tabaco. Oiga, usted le ponen una foto de un tumor y, bueno, sí, pues por lo menos se puede llegar a replantear dejar de fumar o a fumar menos. La DGT lleva décadas haciendo unas campañas muy agresivas, muy duras, enseñándote los resultados, el peligro de conducir mal, y eso ha provocado, más allá de carne por puntos, un descenso de 5.000 muertos diarios que teníamos hace décadas, anuales que teníamos hace décadas, décadas a los 1.000 que hay ahora. Bueno, pues es funciona, las campañas de sensibilización funcionan. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Todo lo contrario, ocultar la muerte. Ocultar la muerte porque pensaba, y probablemente con razón, que los muertos, los ataúdes, el dolor, le señalaba personalmente a él y a su falta de previsión, evidentemente.
Bueno, claro, era reconocer un fracaso, ¿no?
Claro, pero el precio de ocultar lo que ha sido la pandemia en España, uno de los países con más exceso de mortalidad de todo el mundo y con mayor número de muertos por población, claro, el precio de eso es que la gente no toma conciencia, y sobre todo fuera de Madrid, porque a lo mejor en Madrid estamos un poquito más concienciados por lo que hemos visto aquí, pero fuera de Madrid es más difícil. Y luego desconfinarse es más o menos fácil, meterse en casa, pero cuando tienes que desconfinarte y mantener las medidas de seguridad, de higiene, de respeto, de solidaridad social, de la mascarilla y todo esto, hombre, pues ahí es cuando tienes que tener en la cabeza la imagen del señor o la señora boca abajo con un intubado en la UCI. Eso es lo que tienes que tener en la cabeza.
Claro, pero fíjate, para concienciar de la gravedad de la pandemia, no solamente hace falta una campaña, sino que tienen que demostrar con su comportamiento que realmente es grave, y tiene que haber una seriedad en todos ellos. Y desde el primer momento, tanto el presidente del gobierno como Pablo Iglesias, acordaos que salieron los primeros días sin guardar las distancias de seguridad, estando contagiados, y luego poniendo de portavoz a Fernando Simón, que se ha convertido en un personaje realmente bastante poco serio. Es decir, la imagen que da sobre la pandemia y las cosas que hay que hacer para evitarla da muy poquita confianza. A lo mejor hace gracia a determinadas personas, pero yo no le quiero...
Ya no hace ni gracia.
Me sorprendió en estas dos semanas que me cogí de descanso la foto famosa de la moto, la camiseta con lo del virus. Hay como frivolidad, ¿no? en esa actitud. Yo me pongo en la piel del que ha perdido a alguien o lo ha pasado fatal, las ha pasado canutas en un hospital, y a mí no me gustaría que el portavoz de oficial de la pandemia, de la solución para la pandemia, vaya por esos derroteros, ¿no?
Hemos perdido un científico, pero hemos ganado un político en moto, o hemos ganado un motero, ¿no? Eso es quizás es el resumen de la trayectoria pública de Fernando Simón. Sí, hombre, cuando le escuchas hablar de que acusar incluso a la Generalitat de que no está tomando medidas a tiempo, hombre, que lo diga él, pues te deja un cierto regusto. El otro día Miguel Sebastián, en una entrevista, pedía que, digamos, que fue ministro Zapatero, no es un sospechoso derechista, le pedía a Fernando Simón que pidiese perdón. Evidentemente es por donde tenía que empezar a recobrar su autoridad perdida, es pidiendo perdón y exhibiendo un poquito de humildad. Es un personaje absolutamente calcinado, no me extrañaría tampoco que fuera en las listas del PSOE próximamente, pero que evidentemente pierde autoridad cuando él mismo no fue capaz de prever por aquello por lo que se le pagaba, que era por dirigir y coordinar un centro de alertas que no coordina alertas.
Claro. Demostró muchísima soberbia.
Esa actitud de esconder sí. La tragedia, porque realmente esto lo que nos ha pasado ha sido una tragedia, se contagia. Quiero decir que estábamos hablando de Sánchez, al que hemos criticado durante todo el estado de alarma, y al ministro Illa y a Simón, pero en Cataluña también las autoridades han sido contagiadas por este virus de la ocultación, ¿no? Quiero decir, yo no sé si os acordáis, hace muy pocos días la consellera de Salud, Alba Vergés, intentando explicar cómo iban a ser las medidas de confinamiento, pero se confinar. O sea, que no había que cerrar las tiendas podían abrirse todas, pero ojo, el objetivo era impedir que la gente vaya de compras. A mí que me lo expliquen.
Es una
manera de decir, está todo normal, pero que cada uno se quede en su casa.
Vamos a seguir hablando de la pandemia, pero me vais a permitir que haga un alto en el camino, que haga un punto y aparte, y me vaya a las elecciones, a la resaca de las elecciones autonómicas de este pasado domingo, y me sitúe en Galicia concretamente, porque tenemos la ocasión de saludar brevemente, muy brevemente, en su primera intervención en un medio tras su victoria electoral, a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal?
Lo primero, darle la enhorabuena.
Muchísimas gracias, lo agradezco mucho. Estamos francamente contentos y esperanzados en poder seguir siendo útiles en este momento tan tan complejo y tan difícil.
Fue complicado. Desde fuera, ayer estábamos hablando con compañeros suyos del Partido Popular, desde la Dirección Nacional, y le hacíamos una pregunta que nos interesaba mucho a los que no somos gallegos y lo hemos visto desde fuera. ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es la fórmula para que el Partido Popular consiga una mayoría absoluta? ¿Qué es lo que tiene Galicia para que Vox no tenga representación, para que Ciudadanos no tenga representación, para que Podemos se caiga? ¿Cuál es la fórmula para que el Partido Popular consiga aglutinar al centro-derecha, para que cuando el gallego piensa en centro-derecha solo piense en el PP?
Pues yo creo que la clave es que es un partido muy implantado en todos los lugares de Galicia. Son 34.000 núcleos de población, que es el 50% del total de núcleos de España. Como digo, es un partido que está en todas las aldeas, en todos los pueblos, en las villas. En segundo lugar, hombre, hemos tenido muy buenos maestros. Tanto el presidente Albor como el presidente Fraga han hecho un trabajo excepcional para enraizar el partido en la tierra. Y en tercer lugar, pues me imagino que tendrá un mix de razones, ¿no? Yo creo que se ha hecho una gestión pues correcta. Galicia hoy es una comunidad sólida, saneada. Es una comunidad que no ha necesitado acudir al Ministerio de Hacienda para pagar sus facturas cada mes y hemos cumplido todas nuestras reglas con Europa. Y adicionalmente, pues es una comunidad que paga lo que debe y que además invierte, ¿no? Todo esto, más un equipo de gobierno que creo que está entrenado, que tiene experiencia. Y por último, pues gestionar la realidad y decirle la verdad a la gente. Probablemente el conjunto de esos factores, todos sumados, pues pueda dar lugar a este resultado, ¿no? Y después, pues claro, al final la política es mucha pedagogía, ¿no? Y se sabe que si dividimos el voto que tiene que estar unido se lo dividimos, pues al final lo que hacemos es que tenemos muchos votos sin escaño, voto Vox, voto Ciudadanos, y pues la izquierda, el nacionalismo y el populismo podrían gobernar, ¿no? Y los gallegos han entendido todo este mensaje y al final pues hemos sacado un resultado que lo que le garantiza a los gallegos es estabilidad, que funcionen las instituciones, que se aprueben los presupuestos, que el Parlamento funcione, que el Gobierno pueda tomar decisiones, que el Parlamento lo apoye y que trabajemos, ¿no? Que en esto consiste la política consiste en unir y no en enfrentar. Y todo este conjunto de cuestiones, antecedentes próximos, antecedentes más remotos y la propia idiosincrasia del pueblo gallego probablemente hayan dado este resultado.
Usted durante la campaña dijo cosas interesantes. Una fue, no se vota a un partido, se vota a un gobierno, lo que usted decía ahora mismo, ¿no? Esa gestión concreta y ese haber, ese balance demostrado durante estos años. Se comentaba que eso llevaba a que hubiera gente, compañeros en el partido en Madrid, que a lo mejor no lo entendieran, que dijeran, no, la marca tiene que ir por delante. ¿Está usted preparado para que le sigan insistiendo con lo de Feijóo es el camino, la moderación de Feijóo es lo que debe contemplar el Partido Popular de Pablo Casado? Porque se diría que hay como una especie de incluso de morbo de confrontarle a usted con Pablo Casado y preguntarle continuamente si usted va a ir a Madrid. ¿Esta situación cómo la lleva usted, sobre todo después de esta victoria del pasado domingo?
Mire, yo creo que es un error el identificar esto como un bloque de partidos, ¿no? España no es un bloque de partidos, no es un bloque de ciudadanos unos contra otros, ¿no? España es una nación descentralizada, extremadamente descentralizada, felizmente descentralizada, que eso a veces, cuando te encuentras con un presidente autonómico desleal, pues le produce problemas a la unidad, pero yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Y lo que intentábamos decir durante esta campaña electoral es que yo pretendía representar a la mayoría de los gallegos y la mayoría de los gallegos no está militando en el Partido Popular de Galicia, ¿no? Y necesitábamos subir en las elecciones generales en Galicia, que tuvimos un resultado mejor que el resto de comunidades autónomas, pero el PP tuvo un 30% de los votos. Para sacar mayoría absoluta tenemos que subir del 46%. Es decir, al final hemos conseguido 48. En 8 meses subir 16 puntos, 18 puntos, no, esto no lo da una sigla, ni lo da un partido. No es posible, ¿no? Por tanto, yo reitero, las elecciones no pueden ir ni de logotipos, ni de candidatos, ni de partidos, ni de siglas. Las elecciones es qué es lo mejor para la tierra determinada X en este momento, en este lugar y considerando las alternativas. Y a partir de ahí, estimular el voto de los ciudadanos pensando en esto, ¿no? Pero un voto partidario, un voto militante, no es un voto de la mayoría. Porque al final el Partido Popular tiene que ser un partido que más que una formación política es un punto de encuentro de muchos españoles que a lo mejor no tienen por qué ser exactamente o no tienen que pensar exactamente como piensa la cúpula del partido en un momento determinado, ¿no? sino que han de ver o han de compartir una visión general, una visión genérica en España. Uh-huh. Y entiendo yo que por ahí van las cosas, ¿no? Y sobre, bueno, el clásico este, que si uno se va o no se va, pues pero yo tengo un compromiso, voy a intentar cumplirlo. De momento los he cumplido siempre, y siempre digo que yo voy a intentar cumplir mi mandato en Galicia, que ni siquiera he tomado posesión del mismo. Imagínese usted hablar ahora de lo que va a hacer uno cuando ni siquiera ha tomado posesión de un cargo, ¿no? Por tanto, yo lo que creo y lo que deseo es que mi partido, que es la única alternativa que haya al gobierno actual, la única, que tenga la convicción de que se puede y se debe ser una alternativa real. Fíjese, los partidos del gobierno en este momento en el Parlamento gallego se han quedado con el 20% de representación, tanto el PSOE como Podemos, ¿no? Por tanto, ¿se puede ser alternativa a eso y al Podemos? Claro que sí. Y además se debe, por supuesto. En este momento España necesita más que nunca un partido alternativo. Y para esto, pues tenemos que mantener nuestra propia personalidad. Somos un partido de hace 40 años, nació con la Constitución española, y no podemos ponernos nerviosos por lo que haga un partido que no tiene ni 40 meses de vida, u otro partido que no sabemos muy bien hacia dónde va, porque ni Vox ni Ciudadanos es la alternativa en España. La alternativa en España es un partido de centro, que es el Partido Popular.
Entiendo que a usted no le quitó mucho el sueño esa decisión de insistir en con Ciudadanos no tenemos que ir, tenemos que ir por nuestra cuenta. No sé si a usted le quitó un poco el sueño lo enrevesado que fue todo este proceso. Es decir, las elecciones se tienen que suspender, luego se convocan en un momento muy complicado, que es el verano, luego empiezan los brotes, esa campaña que hubo de alcaldes para suspenderlo. Esto es como el fútbol, en lo que tienes que tirar un penalti y no te dejan tirarlo y el portero se te acerca y no sé qué, ahí es donde empiezan las dudas. Yo no sé si usted, sabiendo que esto era un todos contra uno, si usted en algún momento, ahora que puede ser más sincero, pasado ya el trance, si en algún momento llegó a temer lo de a ver si me va a fallar el escaño que necesito y gano, pero no tengo mayoría absoluta.
Pues sí, Sergio, tiene usted toda razón, pero eso lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque esto ha sido una carrera de obstáculos, ¿no? Primero, como usted dice, estaban las elecciones convocadas, las convocamos en febrero, las íbamos a celebrar el 5 de abril, habían pasado 30 días ya, quedaban los 15 días de campaña y hubo que suspender las elecciones, ¿no? Después tuvimos que gestionar una pandemia, que todavía sigue y persiste, ¿no? Y después teníamos que tomar una decisión, porque el mandato finalizaba en septiembre, yo a partir de septiembre no puedo seguir siendo presidente de la comunidad porque he agotado el mandato y además el Parlamento estaba disuelto. Consultamos a los epidemiólogos y se nos dijo, oiga, hagan ustedes las elecciones inmediatamente después al confinamiento, porque es cuando menos riesgo hay o cuando menos hay menos incertezas. Efectivamente, tanto los epidemiólogos de los Osakidetza como del Servicio de Salud coincidieron, hicimos las elecciones. Como la ley electoral exige 54 días desde la convocatoria a la fecha de celebración, pues las tuvimos que hacer el 12 de julio, ¿no? Y ahí tuvimos problemas y, en mi opinión, unas deslealtades absolutamente impropias, ¿no? Porque fíjese, Galicia en este momento tiene una persona en una UCI, que por cierto vino de otra comunidad autónoma en autobús y entró por su propio pie en el hospital, se sentía mal y automáticamente lo metieron en la UCI. Y tenemos 6 personas hospitalizadas. Eso es todo. Y el lío que se nos ha montado me parece absolutamente injusto e impropio, ¿no? Y sobre todo por parte del Partido Socialista, ¿no? Que hubiese pedido que se cancelasen las elecciones, que no se podía votar. Bueno, todo esto, oiga, que un partido de gobierno le diga todo esto a un presidente autonómico que ha sido leal y que ha tenido que gestionar una pandemia y además que en este momento la tengo que seguir gestionando sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de filtro, a cualquier persona que llegue de prácticamente cualquier lugar del mundo y que a los presidentes autonómicos se le exija esta responsabilidad sin ningún filtro previo, hombre, vamos a ser un poco razonables, ¿no? Y que en este momento sigamos sin una ley orgánica de salud pública que permita tomar decisiones a cada comunidad autónoma y que nos digan que podemos o necesitaremos activar un estado de alarma parcial o total en una provincia, en un municipio, en una comunidad autónoma. Oiga, pero llevamos 2 meses pidiendo una ley orgánica de salud pública, que la tenemos, una pequeña modificación para no tener que ir a los estados de alarma de forma constante y continua durante 2 años, que al menos parece ser lo que va a durar la pandemia, ¿no? Y estamos viendo que no tenemos herramientas, que no tenemos posibilidades para gestionar desde el punto de vista jurídico algo que tiene un impacto enorme, no solamente en la salud pública, que por supuesto, ¿no?, sino en la economía. Bueno, quiero decir que sí, la verdad es que me sentí muy decepcionado por cumplir con mi deber. Yo he confinado una comarca con autorización del juez. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvimos un brote y parecía razonable confinarla. Y bueno, y al final tuvimos en esa comarca 6 hospitalizados y en este momento hay 2. Bueno, ya fuimos desactivando paulatinamente y solamente hay un ayuntamiento donde se localizó el brote definitivamente que está cerrado. Pero fíjense, para eso he tenido que ir al juez. Uh-huh. Y para esto aún me han cuestionado si tenía o no tenía competencias para hacerlo. Y al final esto es un pequeño disparate en nuestro país porque no tenemos una ley orgánica que nos permita o bien al gobierno central a propuesta de las comunidades autónomas o bien directamente a las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma tomar decisiones ágiles, y digo ágiles, en horas para poder gestionar un virus que está en la calle, que está suelto y que no vamos a aguantar el impacto económico y social que supone otra vez volver a cerrar, otra vez desactivar la economía, porque ya no estamos con reservas para hacer esto.
Claro, no quiero abusar de mucho más de su tiempo. Simplemente una pregunta. No sé si le inquieta la subida del BNG y el caladero de votos que puede tener en la gente joven de cara al futuro y cómo interpreta el descalabro total de Podemos, de las mareas, porque no sé si me permite la maldad, pero se ha quedado la semana estupenda para que Amancio Ortega haga otra donación de equipos sanitarios a la salud de Pablo Iglesias.
Bueno, yo estoy convencido que el señor Ortega no hace donaciones para molestar o no a un partido político. Yo creo que si no llega a ser Inditex, pues probablemente España estuviese en unas condiciones, en el momento del brote grande, en el momento del confinamiento, una situación lamentable, porque los cargueros de Inditex han traído toneladas y toneladas y toneladas de materiales a España. Y yo me ha sorprendido mucho pues no escuchar de una forma clara, contundente, al gobierno de España agradecerle a un señor que ha puesto sus cargueros, sus aviones a disposición para que entrasen toneladas de material a España cuando España no era capaz de traerlas. Pero, en fin, oye, cada uno tiene sus planteamientos en la vida, ¿no? Yo, desde luego, se lo he agradecido mucho porque en Galicia no tuvimos que decidir nunca, nunca a quién le poníamos o no le poníamos un respirador. O a quién poníamos o no poníamos en una cama de UCI, porque en semanas conseguimos triplicar las camas de UCI, triplicar el número de respiradores. Y la clave, una de las claves ha sido Inditex, no tenga usted la menor duda. Por tanto, no creo yo que vaya por ahí este asunto, pero en fin, parece ser que en España si uno dona algo, pues es una persona sospechosa. Es sorprendente.
¿Y el BNG, esa subida del BNG, esos vasos comunicantes de la marea baja y el BNG sube, ¿cómo lo explica usted?
Bueno, al final, fíjese, las mareas, en buena parte, era una mezcla de Izquierda Unida con la nueva marca de Podemos y el nacionalismo que se rompió. El BNG, por tanto, es una escisión, ¿no? Lo que ha hecho el BNG, de forma inteligente, es captar todos los votos de las mareas, todos los votos de la izquierda rupturista, soberanista, y también no dejarle crecer al Partido Socialista. El Partido Socialista no se ha beneficiado para nada del desmoronamiento, hasta diputados cero, de todas las mareas de Podemos, Izquierda Unida, las confluencias, el nacionalismo. Bueno, al final, fíjese, Mareas era el segundo grupo, en el Parlamento gallego. Le había ganado al Partido Socialista en votos, ¿no? Y en este momento, pues el BNG ha pegado un estirón importante. Esto es la segunda vez que ocurre en la historia de Galicia. También dos veces una conflaga y ahora conmigo el bloque le gana al Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo también, eso es un mensaje, ¿no? Para el nacionalismo, creo que es muy importante siempre, y en una nacionalidad histórica como en Galicia, me parece muy determinante y un mensaje en positivo para España y para la unidad de nuestro país.
Pues le dejamos, que tiene más compromisos por ahí. Le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Vamos a cumplir este mandato. No me lo ha garantizado, pero bueno, por eso no le pregunto por el quinto. Pero bueno, de momento vamos a ir sorteando. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, Sergio. Un abrazo.
8 y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida. Pero antes tenemos un mensaje de Berti.